Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Pero el periodismo lo haces tú.
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco, por supuesto, a quienes nos siguen a través de la radio y plataformas de internet. Cintia, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor, ¿cómo está?
Me muero de frío.
Ya sé, doctor.
¿En qué ventanilla me quejo? ¿Pero qué tenemos ahora? ¿Otro huracán?
Pues seguramente se debe a la tormenta tropical, Andrea.
Tormenta que, tropical,
no.
Bueno.
Bueno, dicen que no va a afectar ningún estado, pero se encuentra a más de 4.000 kilómetros al este-noreste de Quintana Roo, ahora en el Atlántico, y la trayectoria actual indica que se mantendrá sobre mar abierto sin representar peligro a territorio nacional. Sin embargo, doctor, pues siguen las lluvias en la Ciudad de México. Desde aproximadamente las 19 horas se registran lluvias continuas. Se han activado ya las alertas amarillas en todas las alcaldías por precipitaciones entre 15 y 29 milímetros. También se esperan lluvias intensas que podrían causar encharcamientos, deslaves y caída de árboles.
O sea, ya se reportan la misma dosis de los últimos días.
Así es, y hay reporte de daños menores como la caída de una marquesina en Cuauhtémoc, sin personas lesionadas afortunadamente, pero hay zonas acordonadas por riesgo.
Bueno, pues ahí está, seguirá lloviendo pues, y sí, está muy fresco, una mañana, la tuvimos desde la mañana muy tempranito, muy fresco, además con nubes bajas, lo cual le da un toque así como de hombre lobo a toda la jornada, un ratito de sol, pero bueno, ahí está, seguimos efectivamente así, nos dice Cintia, inútil quejarse, es la temporada de lluvias. Bueno, sobre el caso de Irán, ¿en qué vamos, Cintia, en esta película que ha sido difícil seguirla? Porque ya ve que cada más o menos media hora va cambiando la historia, que si ya está el cese al fuego, que si después se enoja Trump con Irán y con Israel. Parece que Irán ha puesto ya fin a la guerra con Israel.
Así es, doctor, ya con misiles en silencio a las 8:45 de la mañana en Irán, pues el presidente Masoud Pezeshkian anunciaba el fin oficial de la guerra de 12 días con Israel. Esta declaración se dio pocas horas después de que Trump, como lo anunciamos ayer, proclamara el cese total de hostilidades. Daremos la crónica más adelante.
Oye, y Trump está ya en Holanda, donde dijo que estaba encantado de ver a sus amigos europeos. Muchos europeos dirán, oiga, pues como que amigos, pero él insiste en que tienen que pagar más y parte efectivamente del debate es en un momento revisamos ese tema. Hoy la jefa del Estado, por cierto, hoy es su cumpleaños, muchas felicidades, señora presidenta, anunció que, bueno, pues viene una reforma electoral y descargó, pero en serio, metralla contra el INE, escuche.
Por ejemplo, ahora el INE, desde mi punto de vista, se extralimitó en decir que había votos que no deberían de haberse incorporado al resultado final. Esa es labor del Tribunal Electoral, no del INE. Tribunal tiene esa atribución, el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Ahora quieren revisar quién sabe qué tantas cosas, cuando no es su atribución. Entonces, sí, son un grupo de consejeros que no actúan buscando que se cumpla la voluntad del pueblo, que finalmente eso es la democracia, sino que tienen una posición política que se traduce en todo lo que esté en contra de el gobierno, de la cuarta transformación, hay que votar en contra, independientemente de cuál sea o que se presente.
Bueno, pues ahí está lo que dijo la presidenta, así es que bueno, pues esos consejeros del INE pueden ya ir preparando maletas, igual que otros cuerpos. Pausa, volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Nos salió el dato de inflación. Un momento más vamos a platicar con Luis Miguel González. Alta 4.51, la inflación anual, muy lejos del tope máximo, que era 4, ¿no? Se debía mover en la banda de 3.4, lo tenemos en 4.51. Es el dato que dio a conocer Inegi hoy. Y también está el tema de las empresas constructoras. Cayó 14.4% el valor de la producción. Bueno, le comentaba que hoy es cumpleaños de la presidenta de la República, ya la felicité, me sorprende, hace un momento pedí al equipo de redacción, no diré nada más porque un error lo comete cualquiera, pero sorprende que a las horas que son no haya bajado todavía el post la doctora Gutiérrez Müller, en la que, como usted sabe, pues hace, supongo que es un dedazo, ¿no? Eso de que la inteligencia que no le sobra, no hay duda que a la presidenta inteligencia le sobra, y estoy seguro que Gutiérrez Müller no quiso decir eso, pero a las horas que son no han bajado todavía el post, lo cual, como digo, es llamativo. Paso a otro tema que es efectivamente el que estamos abordando en el resumen, y es la forma en que la presidenta calificó a un grupo de consejeros del INE. Más adelantó que viene una reforma, yo decía, ya podrán empezar a hacer su maleta, como han venido disolviendo a Coneval hace unos días, al Poder Judicial, que está ya a punto de irse, todo aquello que la Cuarta Transformación considera que no es acorde con sus tesis, pues no ha corrido la suerte, ¿no?, de permanecer. En este caso, pues una cosa es que se inconforme por un procedimiento y otra cosa es que se les vaya señalando. Me sorprendió mucho que también hoy hiciera dos señalamientos por críticas o, en este caso, señalamientos críticos sobre leyes que se están discutiendo. Pues ya sabemos que las leyes que ellos manden se van a aprobar, tienen los números, igual que los nombramientos de cónsules que ya los procesaron. Naturalmente se va a procesar todo lo que ellos digan. No entiendo por qué la crítica les parece tan inquietante, que haya gente que diga, oiga, habría que revisar esto, aquello. De vez en cuando los críticos pueden decir cosas interesantes, pero esa disposición, lo decía muy bien Gerardo Esquivel hace algunos días, a no recibir absolutamente ninguna crítica y todo verlo con una motivación, pues entre algún interés oscuro o alguna motivación absolutamente impropia, me parece inquietante. Yo creo que una república que delibera, hasta donde yo sé, no, el grupo mayoritario tiene razón en todo. Si hubieran escuchado algunas de las cautelas que les dijeron sobre el tema de la reforma electoral, la reforma judicial, que nos llevó a un desastre electoral, pues hoy la presidenta se quejaba hasta el costo. Pues uno dice, pues si los 8,000 millones se gastaron porque ustedes quisieron. Y ahora dice que la reforma electoral viene para que gastemos menos. Pero escuchemos el fragmento de lo que dijo la presidenta, terminemos de escuchar, en donde se incluye, a ver si me ayudan con eso, la crítica al gasto, como si el INE gastara el dinero y no hubiese quedado claro desde el principio que esta reforma es una cuestión que ellos autorizaron y que pues el INE cumplió en las condiciones que pudo con los requerimientos que le planteó el gobierno. Escuche.
Usen todo lo que esté en contra de el gobierno, de la Cuarta Transformación, hay que votar en contra, independientemente de cuál sea o qué se presente. Que está en mis 100 puntos una reforma electoral que hace falta. Y ya en su momento la vamos a presentar, porque tiene que ver con la cantidad de recursos que se utilizan para el INE, para 8,000 millones de pesos costó la, la elección
pues
ahora.
Pues esto es lo que le digo, sí, y la planteó el propio gobierno. Se queja ahora el gobierno que costara 8,000 millones y bueno, pues fue el planteamiento. Decían que era para convertirnos en el país más democrático del mundo. Si por 8,000 millones convertimos en el país más democrático del mundo, pues es un negociazo. Pero fíjense cómo van cambiando las cosas. Ahora resulta que eso es una crítica al INE y por tanto hay que hacer una reforma electoral. Bueno, no sigo porque ya tengo en el enlace a Jaime Rivera, consejero electoral del INE. Consejero, buenas noches.
Buenas noches, Leonardo. Me alegra mucho saludarte y estoy a tus órdenes.
Pues pedirte, por favor, que me ayudes a entender primero cómo va el tema este de lo que tienen pendiente, los promedios de los últimos jueces. No sé si está resuelto ya ese asunto. Y lo otro, si quieres, empezamos por ahí, por lo que dijo hoy la presidenta. Dice, hay un grupo de consejeros que votan en contra de todo aquello que la 4T propone. Jaime.
Creo que el criterio para valorar el trabajo de los consejeros y consejeras no debe ser si están a favor o en contra del gobierno o de un partido determinado, sino si actúan conforme a la ley, a sus atribuciones y con imparcialidad.
Sí. Entonces, en este caso, ¿hay alguna posibilidad de dar crédito a esta idea de que hay una especie de articulación de la voluntad de un grupo de consejeros, Jaime?
No la hay. Y la verdad es que en un cuerpo colegiado hay, por naturaleza, una pluralidad de opiniones y estas pueden variar, incluso las coincidencias entre unos y otros pueden variar. También suelen coincidir en cuanto a algunas posiciones. Y desde hace tiempo, una de las cuestiones que ha dividido las opiniones dentro del Consejo General es, por un lado, si las decisiones del órgano máximo de dirección y en general las decisiones fundamentales del INE se deben tomar en forma colegiada o con predominio de una sola voz. Y también si el INE debe tomar sus decisiones con imparcialidad y con independencia o tratando de simpatizar o congraciarse con alguna fuerza política determinada. El INE debe de ser neutral políticamente.
Pues ya anunció la presidenta que ahí viene la reforma electoral, sé porque se gasta mucho. Estos 8,000 millones, pues es porque se planteó, ¿no? La reforma constitucional les exigió hacer este proceso electoral, Jaime. No fue una ocurrencia suya.
No la pedimos nosotros, pero además, esos es algo menos de 8,000 millones, pero no importa tanto la cifra. La verdad es que el INE no contó con los recursos suficientes para hacer las elecciones con todas las condiciones óptimas para facilitar el voto de la ciudadanía. El dato más importante y también el más determinante del costo de unas elecciones es el número de casillas, que esta vez por tener un presupuesto insuficiente, porque el Congreso aprobó un recorte muy severo al proyecto de presupuesto del INE, el más grande de su historia, por tener ese presupuesto recortado, tuvimos con mucha pena que instalar menos de la mitad de la cantidad de casillas que corresponderían según la cantidad de electores.
Oye, ¿usurparon funciones del tribunal? La presidenta señaló eso también esta mañana.
No, para nada. El artículo 96 constitucional establece que el INE, el Consejo General del INE tiene que hacer el cómputo general nacional a partir de los cómputos distritales que se hagan. Y además ordena la atribución del INE de declarar la validez de las elecciones. Si es una atribución del INE declarar la validez, se entiende que tiene que valorar las condiciones en que se desarrolló la elección y declarar o no declarar la validez de esas elecciones. Eso está tanto en la Constitución como en el libro de la LEGIPE que se agregó para regular estas elecciones judiciales.
No hay pues tal cosa como una usurpación. Finalmente, preguntarte en qué va el tema de la validez o no. Ya terminaron de discutir como servicios escolares quién tiene 8 y quién pasa y quién no pasa, Jaime.
Sí, está pendiente todavía la determinación de elegibilidad de candidatos que al parecer el Senado los registró, los validó y se los entregó al INE para que se imprimieran las boletas sin que todos hayan cumplido un requisito elemental como un promedio mínimo de 8 en su licenciatura.
¿Qué son? ¿Cuántos? ¿341? ¿Cuántos expedientes son?
Sí, hay tantos así, aunque en duda son una cantidad mucho menor, un 12% aproximadamente. La complicación de esto ocurrió porque un área jurídica del instituto consideró que...
Want to make a difference in your community, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
7.8, 7.9 equivale al mínimo de 8. Y eso ni en las escuelas, ni mucho menos en la ley, y menos aún para validar a futuros jueces, sería válido. En todo caso, eso no lo aprobamos en el Consejo y se ha complicado la metodología. Confieso que no entiendo del todo todavía por qué es tan difícil determinar si alguien tiene su certificado de estudios, aparte del título, un promedio de 8. Eso no debería ser tan difícil.
No.
Se ha complicado por una intención de combinar eventualmente el promedio de una licenciatura con el promedio de una especialidad. Ya.
Sí, se complica. Pues pendientes estaremos de eso. Jaime Rivera, consejero, muchas gracias por el enlace.
Gracias a ti, Leonardo. Buenas noches.
Ahí lo tiene. Pausa, volvemos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Un instante me enlazo con el director del Economista para comentar el dato hoy de inflación y algunos otros elementos. Cintia, actualízanos.
Pues, doctor, hoy fue una jornada intensa en La Haya. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó por la tarde a los Países Bajos para participar en la cumbre de la OTAN. Su vehículo oficial en el que viajaba el presidente forma parte de la famosa Cadillac One, la que vemos en pantalla. Así es, también conocido como La Bestia. Y como ya es costumbre, pues también llegó generando titulares. Desde el avión soltó una frase ambigua sobre el famoso artículo 5, el que garantiza la defensa colectiva entre los países aliados, y dijo que todo depende de cómo se interprete. Obviamente, pues eso encendió muchas alertas, pero apenas aterrizó, Trump se trasladó al Palacio Haus-den-Bosch, también la residencia del rey Guillermo Alejandro y de la reina Máxima. El anfitrión Mark Rutte aprovechó para agradecer a Trump por hacer que Europa pague en grande y por sus acciones decisivas contra instalaciones nucleares.
Estamos encantados de pagar más, ¿no?
Y como dato, pues es la primera vez que un presidente de Estados Unidos se aloja en este Palacio Real. Posteriormente se tomó la tradicional foto de los jefes de Estado con los reyes de los Países Bajos en un inusual despliegue de seguridad. Mencionar que el jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente estadounidense se situaron alejados en la foto.
Sigue el pleito este del dinero, ¿no?
Así es.
De si debe pagar o no España 5%. Uh-huh. Mañana saldrá efectivamente la resolución sobre Irán y Israel y Estados Unidos. ¿Qué novedades tenemos?
Pues ahí también tenemos toda una jornada, doctor, porque pues la madrugada empezó con fuego cruzado entre las 3 y 5 de la mañana, hora de Israel. Irán disparó más de 20 misiles contra territorio israelí. El más letal impactó precisamente dejando 4 muertos y al menos 22 heridos. Poco después de las 6:30 de la mañana, Israel respondió con bombardeos selectivos en las afueras de Teherán, destruyó un radar militar y mató a más de 100 milicianos. Ya con misiles en silencio a las 8:45 de la mañana en Irán, el presidente pues anunciaba el anuncio oficial de la guerra de 12 días con Israel. Esta declaración se dio pocas horas después de que Trump proclamara el cese total de hostilidades. Y durante el día, a lo largo de la mañana, entre las 5:30 y 9 de la mañana, se mantuvo un silencio táctico entre ambos frentes. No se registraron nuevos ataques. Estados Unidos y Qatar activaron de inmediato canales diplomáticos. Entre las 9:30 y 11 se iniciaron gestiones para consolidar la tregua. Ya a las 11:30 de la mañana, el FBI emitió una alerta de seguridad a nivel nacional, advirtiendo sobre posibles represalias iraníes. Ya la atención se trasladó también a los mercados. Entre el mediodía, pues el precio del petróleo Brent cayó de 88.50 a $84, mientras que las bolsas subieron.
Va. Bueno, pues va efectivamente cediendo un poco este expediente que ha generado, pues como es natural, muchísima preocupación. Doy paso ahora al director editorial del Economista, Luis Miguel González. ¿Cómo estás?
Con el gusto de saludarte, Leonardo. Buenas noches, Cintia.
Oye, ¿preocuparse por el tema de la inflación o no? 4.51 nos salió hoy Luis Miguel.
Yo diría que valga ni preocuparse ni despreocuparse, sino todo lo contrario. No es un buen dato. Yo diría, si lo ponemos en este barómetro de preocupaciones, me gustaría que nosotros pudiéramos preocupar menos y que el Banco de México se ocupara más. En las últimas sesiones comunicados del Banco de México, me refiero a las minutas, parecería que el Banco de México dice lo más preocupante es el crecimiento y de la inflación se refiere poco. Está fuera de rango y si efectivamente una pequeña reducción respecto al mes de al cierre de abril, digo, al cierre de mayo, perdón, lo que yo diría, veamos el dato de la subyacente que crece. ¿Por qué preocupa la subyacente? Porque es la parte de la economía, digo, la parte de la inflación, que elimina la parte más volátil de los precios, agropecuarios, energía, etcétera. De los datos de la primera quincena de junio, aguas con vivienda en renta. Está subiendo y tengo la impresión que le estamos poniendo poca atención. El mercado de vivienda no está funcionando bien. Se está construyendo poca vivienda y eso hace que la vivienda en renta empiece a ser más cotizada o que haya muchas parejas, personas persiguiendo pocas casas en renta.
Ya, eso es interesante. Oye, del conjunto de leyes que se están procesando en el periodo extraordinario, se ha puesto la lupa en el tema de las leyes de seguridad, pero algunas que tienen que ver con la vida económica, todo lo que tiene que ver con competencia, todo lo que tiene que ver también con telecomunicaciones y órganos reguladores para que sean compatibles con el T-MEC. ¿Es un tema que te interesa a ti y a tres más o es un tema que tiene relevancia nacional, director? O sea, cuando te pregunto eso, es un tema extraordinariamente técnico o es un tema que tiene más alcance en la agenda de discusión nacional? Luis Miguel.
Creo que es un tema, son temas importantes, pero hemos vivido días tan agitados, yo diría, es la guerra en Medio Oriente, bueno, la confrontación, toda el clima hostil que están enfrentando nuestros paisanos en Estados Unidos, que parecería que a la hora de ponerlos en la báscula, pues a quién le va a importar si la Comisión de Competencia Económica es plenamente autónoma o tiene una relación de ambigüedad en lo que tiene que ver con autonomía, con la Secretaría de Economía. Me parece que es más relevante lo que pueda pasar con la ley de telecomunicaciones. Se ha se ha hablado mucho de ella, yo destacaría, tiene que ver con la, los grandes jugadores de la industria de telecomunicaciones, tiene que ver con la agenda de transición digital en México o de innovación, tiene que ver con temas tan cotidianos como el comercio electrónico. En ese sentido, de la agenda que está, pondría muy por arriba a telecomunicaciones respecto a competencia.
Ya. Bueno, pues ahí está efectivamente el tema. Espero que la terminen mejor. Ya viste, por ejemplo, que la desaparición del Coneval, pues ya le dijeron al INEGI que los, digamos, acomode como pueda. No parece que esté bien determinado eso. Está la extinción de la COFESE con el nuevo órgano. Espero que se lo piensen mejor y lo que destruyen, al mismo tiempo abran la posibilidad de que pues la nueva institucionalidad no tenga que entrar así como a tanteo, mi querido director.
A mí de la desaparición de Coneval, y ahí sí, por desgracia, parecería que es un tema que solo le importa a muy pocos, es discutimos poco qué pasa con el grupo de expertos que estaba en Coneval, cómo va a funcionar su integración, si es que la va a ver al INEGI. Alguien dirá, bueno, es que es lo mismo hacer estadísticas que hacer estadísticas especializadas en pobreza. Pero yo diría, esos matices, ese nivel, ese poder pagar la especialidad es precisamente lo que diferencia los países de medio desarrollo con los países desarrollados.
Y mira que hemos hecho un gran servicio, ¿no?, para aportar, evaluar la política social y tener elementos comparados. Pero bueno, decisión tomada. Luis Miguel, te mando un abrazo. Gracias por tu comentario.
Abrazo muy fuerte, buenas noches.
Y hablando de compatriotas, hoy salió efectivamente un caso que ha indignado con toda razón a la gente, jardinero, que era pues un hombre que se dedicaba a eso, a trabajar, que tenía 3 hijos en los Estados Unidos, Marines, o sea, al servicio de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. ¿Y qué le hicieron, Cintia?
Pues ahí vemos las imágenes, doctor. Fue golpeado, rociado con gas pimienta y esposado mientras trabajaba en un jardín. El incidente fue grabado por testigos y ha generado indignación entre la comunidad latina. ICE alega que Barranco representaba una amenaza, pero su familia asegura que lo detuvieron por parecer latino. El Consulado de México también exige atención médica inmediata y garantías legales. Y este caso ocurre en medio del endurecimiento de las redadas. ¿Y por qué importa? Porque Narciso Barranco no solo lleva más de 30 años en el país, sino que sus 3 hijos, como usted comentó, sirven en las Fuerzas Armadas estadounidenses, y el contraste entre su servicio y el trato a su padre genera un fuerte impacto simbólico y, por supuesto, también político.
Qué humillante. Hoy leía, más bien oía a León Krause en uno de sus comentarios y citaba un caso de un estudio de Cato Institute, que por supuesto voy a revisar. O sea, que buena parte de los que están deteniendo no tienen nada que ver con el crimen. Pues, detienen por 1000 razones, en este caso pues por parecer mexicano, que lo es, y lo detienen. No importa que el hombre haya trabajado toda su vida, aportado impuestos, aportado competitividad, aportado o creado comunidad y tener 3 hijos sirviendo a los Estados Unidos, a sus Fuerzas Armadas, lo tratan como si fuera un verdadero peligro. En fin, así están las cosas y es, por supuesto, algo absolutamente indignante que vaya subiendo esta retórica de la intolerancia por parecer mexicano. Automáticamente asumen que los estás invadiendo o que los estás efectivamente, bueno, pues generando una situación terrible. Espero que también haya un señalamiento crítico a eso y no solo a los consejeros del INE que no hacen lo que el gobierno quiera o algunos otros puntos. David Galván, adelante.
¿Qué tal, Leonardo? Buenas noches. Y te comento que el día de hoy en un evento en la Secretaría de Economía se habló de las gestiones que mantiene esta dependencia con la oficina de los del representante comercial de los Estados Unidos, la USTR. Y el secretario Marcelo Ebrard dijo mantener contacto diario con la dependencia norteamericana para resolver cuanto antes el tema de los aranceles impuestos al acero y el aluminio procedentes de nuestro país. Reconoció que la escalada en el conflicto entre Irán e Israel han derivado en una pausa en las negociaciones binacionales, si bien se mantiene un contacto permanente con la dependencia norteamericana. Vamos a escuchar a Marcelo Ebrard.
Lo hemos estado esperando, ha sido complejo, también por los acontecimientos allá. Porque de repente se cancelan reuniones, ya sabes, ¿no? Que las bombas, que lo de Irán, que lo de Israel. Entonces eso también ha provocado un alargamiento a veces, unos días.
Y bueno, eso fue lo que dijo el secretario Leonardo respecto a este tema en medio de la presentación del Premio IMPI a la Innovación Mexicana, donde el secretario se refirió a que la innovación es importante, o de lo contrario, si no la impulsa México, pues seguiremos dependiendo de países que
nos tenemos que ir, David. Gracias. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Y seguimos con la información. El gobierno de Pedro Sánchez allá en España pasa un proceso muy, muy complicado, una descomposición fuerte. Está todo este tema de, los cercanos a él, el caso Coldo, el caso Ávalos, el caso de Cerdán, que es ni más ni menos que el 3 del PSOE. Está todo el caso de Leire. No me detengo en detalles, aunque hay muchos elementos interesantes ahí. Hoy Reforma publica que Víctor Aldama, pieza clave del entramado de corrupción en España, gestionó una visita de autoridades españolas a México para buscar contratos con el Tren Maya, y habla efectivamente de los contratos. No sé si en todos los casos hubo corrupción. La empresa Ineco pues tiene mucho prestigio, Grupo ASMI y Grupo Acciona. Y bueno, la nota la firman Víctor Fuentes y Rolando Herrera. Interesante ver cómo, a pesar de todas las críticas que el gobierno anterior planteaba al gobierno de España, o el gobierno de Pedro Sánchez, que está ahí desde que llegó López Obrador, ha hecho todo tipo de artificios para seguir en el poder. En este caso, pues parecía que no le importaba demasiado mientras pudieran seguir avanzando todas estas intereses económicos directos. Bueno, hoy publica esta nota Reforma, y tiene, pues por supuesto, muchos temas sobre los cuales vale la pena reflexionar. Se quejaba mucho López Obrador, las empresas españolas vienen a México, ¿no? ¿Se acuerda cómo criticaba Iberdrola? Pues resulta que bajo manga también iban haciendo negocios. Todo ello mucho más discreto y manteniendo esta retórica ofensiva, ¿no? Que le gustó tanto y que tanto éxito le dio al gobierno anterior. Salpican al Tren Maya y bueno, pues sale este caso de Víctor de Aldama. Pues dejo ese tema y voy ahora contigo, Edna Jaime de Cana. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Leonardo. Me da mucho gusto saludarte.
A mí más a ti. Cuéntame, ¿de qué vamos a hablar hoy?
A ver, Leonardo, pues esta semana comenzó un periodo extraordinario de sesiones, de eso quiero hablar, pero también del balance de este año legislativo. Empieza un periodo extraordinario, durará 10 días, se discutirán, ya se aprobaron temas bien importantes que acaban de rematar con un año que cambió el país, Leonardo. Este año legislativo cambió a México. Se aprobaron 18 reformas, 12 del Plan C que dejó el presidente López Obrador en el proceso, en el pipeline legislativo, y que pues se aprobaron ya no estando él a cargo de la presidencia. Se modificaron 45 artículos constitucionales, Leonardo, un tercio de nuestra Constitución se modificó en este periodo, en este año legislativo, y pues sí, el país cambió. Creo que ahora tenemos una estructura política distinta. El Estado mexicano está configurado de una manera distinta, y pues vamos a ver los efectos. ¿Qué podemos decir? ¿Qué se está discutiendo ahora mismo, Leonardo? Se aprobó ya la propuesta de que la Guardia Nacional se vaya completita al Ejército, a las Fuerzas Armadas. Se sigue hablando del mando civil, y pues la verdad es que eso ya, pues es ridículo que se insista en este mando híbrido. Creo que pues es una derrota para García Harfuch, el secretario de Seguridad Pública. Creo que pues a nuestro Batman le están quitando el batimóvil, todo para poder operar desde una perspectiva civil. en este periodo se está discutiendo, si no es que ya se aprobó también, la transferencia de las funciones del Coneval al INEGI. En fin, estamos rematando pues estas reformas que sí están siendo muy profundas, que nos están cambiando y que pues están de alguna manera desmantelando, Leonardo, pues cambios también constitucionales, porque hubo una pretensión de dejar en la Constitución un nuevo modelo político, constitucional para el país. Eso se está desmantelando. Años en donde se construyeron organismos autónomos, donde se quiso regular la actividad económica a través de entes con autonomía técnica, en algunos casos presupuestal y en otros casos constitucional, donde desaparece o se modifica de manera sustancial mecanismos de rendición de cuentas fundamentales, como es la transparencia, donde mecanismos autónomos para evaluar la gestión del gobierno también se eliminan. Entonces, pues ese es el balance del año y eso es lo que sucede cuando mayorías abrumadoras toman control del órgano legislativo y cuentas cuando esta mayoría abrumadora responde a la presidenta o el presidente, ¿no? Esto es lo que sucede. Deja de ser el Congreso un órgano que controla, que vigila el poder para convertirse en un instrumento, en un operador de las decisiones del Ejecutivo. Pues Leonardo, decirte que podemos dar sepultura a este modelo que quisimos construir y hay que, se está inaugurando un nuevo modelo para
yo
el país.
Te reacciono en medio minuto. Yo por mi edad y porque pues me ha interesado eso, he visto muchas reformas, transiciones a lo largo de mi vida, desde las reformas de los 80, la forma en que Europa cambió, la forma en que los países del este han venido cambiando. Me tocó un viaje de trabajo a Polonia, he visto la transformación de Croacia, muchos otros países, y en todas partes la idea de la reforma del Estado, las grandes transformaciones, siempre venían acompañadas de un ánimo muy optimista de la gente. Y yo, en el caso de mi país, ay de mí, después de escuchar a Edna Jaime hacer el balance de todo lo que ha cambiado, yo no noto que este país sea más próspero, no noto que este país esté mucho más confiado en su futuro, no veo que en el mundo estén deslumbrados por la reforma del Estado mexicano. Más bien tengo la impresión, mi querida Edna, que estamos en un proceso de autocratización inquietante.
Estamos en ese proceso, sin duda, Leonardo, y casi, o sea, siguiendo un guión que parece preestablecido, paso por paso. Lo bien interesante, y qué bueno que mencionas que no somos los únicos, no fuimos los únicos de tratar de democratizar la política y las instituciones y crear instituciones de Estado acordes con un modelo liberal y no somos los únicos que estamos fallando en esta transición. Lo bien interesante es que hay países que sí se recuperan. Y creo que nos toca estudiar cómo es que democracias que se debilitaron, que estaban en la ruta a la autocratización, pues logran recuperarse, Leonardo, y logran encontrar valor en el pluralismo, y vuelven a dotar a sus órganos de Estado de vitalidad para hacer contrapesos al poder. Sí. Entonces, vamos a ver si somos ese caso.
Porque estamos entrando en un mundo en el cual dices, bueno, hay autocratización. Hay autocratizaciones en Asia y en América Latina, incluso tremendamente eficientes, que te dicen te crecen al 6 o al 7% la economía, te ponen en orden el territorio y también te dan seguridad pública. Aquí tenemos como lo peor de los dos mundos, ¿no? Es decir, con concentración de poder y bajo crecimiento económico y de inseguridad, ya mejor no te cuento, porque este Estado o este gobierno que tiene tal cantidad de atribuciones parece que no está en condiciones de controlar ni Acapulco, mi querida Edna.
Mira, Leonardo y querido, me parece que la gran paradoja es que toda esta concentración de poder no sirve para hacer que este país funcione mejor, ¿no? Lo acabas de decir, el tema de seguridad es clarísimo, pero tampoco de poner las condiciones para crecer. Porque sabes que, Leonardo, esta concentración de poder, este debilitamiento de instituciones del Estado, la reforma al Poder Judicial, no construye las condiciones para poder atraer inversión, para poder tener las certezas necesarias que necesitan los inversionistas para poder invertir.
Así estamos.
Muy débil.
Así estamos, mi querida Edna. Pues te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros.
Buenas noches, querido Leonardo.
Y hoy tenemos en nuestra sección del Colegio Nacional, para privilegio nuestro, a Diego Valadez. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches.
Leonardo, es un gran gusto saludarte. Muchas gracias por tu hospitalidad.
Oye, pues un placer tenerte con nosotros. Entiendo que van a discutir el tema del federalismo, ¿no? Habrá, digamos, no sé si distintos ángulos o se van a concentrar en el fiscal. Cuéntanos cuál es el planteamiento, cuál es el seminario del colegio.
Nos vamos a concentrar efectivamente en el tema fiscal. Uh-huh. Así se llama el seminario, Federalismo Fiscal, que es una cuestión poco explorada en lo que respecta a mesas redondas o seminarios. Es bastante desarrollada en estudios académicos, en estudios profesionales. Y nos interesa básicamente, Leonardo, abordar este tema por las implicaciones que tiene para el federalismo, para el crecimiento y para la democracia. Con este motivo nos asociamos tanto por parte del Colegio Nacional cuanto por parte de la Facultad de Derecho de la Universidad, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional para convocar especialistas mexicanos, extranjeros, del área de Derecho, del área de Economía, del área especializada en materia fiscal, y participarán también expertos de Alemania, de España, de Francia, de Canadá, de Estados Unidos, para examinar cuál es el comportamiento de los sistemas federales en materia fiscal. El caso mexicano, tú lo sabes mucho mejor que yo porque eres, entre otros temas, experto también en estos asuntos de desarrollo. Gracias. El caso del problema mexicano es muy profundo porque a través de los esquemas fiscales se ha generado un crecimiento patológico del sistema presidencial y se ha generado también un empobrecimiento igualmente patológico del sistema federal. De manera que estamos tratando de incidir en lo que puede considerarse el nudo que alimenta ese hiperpresidencialismo que padecemos y que además mantiene en muy bajo nivel el desarrollo del federalismo en México.
Sí. Cuando uno ve los presupuestos y quién gasta, efectivamente ve ahí la centralización. Pero a nivel de las entidades federativas dicen que se duplica, te lo pregunto, Diego, ese centralismo, ¿no? Los municipios que tienen facultades para recaudar, por ejemplo, en materia de predial, a veces son subyugados por los gobernadores. O a veces ocurre lo contrario, no puedes tener alcaldes muy poderosos en distintas entidades. Como que habría que distribuir ahí competencias o capacidades también en el ámbito de las entidades, Diego.
Lo que ocurre es que tenemos una gran asimetría en los alrededor de 2.400 municipios que tenemos. Algunos son capaces de mantener actualizado su catastro, pero la mayor parte del país no tiene esa posibilidad. Sería de la mayor importancia que hubiera una colaboración entre federación, estados y municipios para mantener actualizado un catastro nacional, que se estableciera un sistema catastral nacional, sin que esto afectara, por supuesto, las facultades de las entidades federativas y de los municipios, para que los municipios pudieran disponer de una base actualizada del valor de la propiedad para cobrar los impuestos que correspondan a ese valor. Pero por otra parte, lo que tú señalas en cuanto al presupuesto, en México tenemos un problema serio. El presupuesto no es ley, es un simple acto administrativo. Y la ley de presupuesto le da al presidente de la República la facultad de modificarlo prácticamente, o a quien ejerza la presidencia, de modificarlo prácticamente a su arbitrio.
Sí,
de manera que Es ridículo que los diputados se desvelen los fines de año de la manera que lo hacen, porque de todas maneras, pongan lo que pongan en el presupuesto, unas semanas o unos meses después, la Secretaría de Hacienda, por instrucciones presidenciales, está haciendo las readecuaciones y las transferencias de las partidas que se consideran adecuadas. Y luego, en la ley de coordinación fiscal, se prevé que solo el 20% del ingreso federal vaya a las entidades federativas, 16% a los estados y 4% a los municipios, con lo cual los gobernadores y los alcaldes tienen que rendir pleitesía a quien ocupe la presidencia.
Y vive Dios que lo hacen, Diego.
Y lo hacen y les va razonablemente, a los que no lo hacen les va francamente mal. Eso deteriora el sistema federal y concentra las potestades presidenciales en los términos que tú hablabas con Edna hace unos minutos y que fueron muy esclarecedores, por supuesto.
Oye, pues así, ahí está efectivamente el tema y bueno, pues naturalmente los dineros lo determinan todos. Te pregunto sobre un asunto que tiene que ver con el periodo extraordinario. Para mí es lamentable que este país, que ha tenido pues un gravísimo problema de inseguridad en los últimos años, no logre pactar una institucionalidad con una lógica de Estado, aun cuando tenemos estas mayorías que pueden decidir lo que quieran, incluso en materia constitucional, y sigamos con legislación que parcha, que genera dudas, que genera inquietud, Diego.
Sí, hemos tenido ese problema recurrente, Leonardo, pero se ha acentuado por una particularidad que estamos viviendo y que estamos viendo y viviendo, y es que quienes detentan, y digo detentan de la manera más contundente posible, porque no les correspondía tener la mayoría que tienen, es una mayoría inconstitucional la que les regaló el Tribunal Electoral, pero quienes detentan esa mayoría han optado como estrategia encerrarse, enclaustrarse, negarse a escuchar a la representación nacional que elegida por los partidos de oposición, y que tampoco hacen caso a la sociedad.
Sí, a los expertos.
No prestan atención ni a la academia, ni a los medios de comunicación, ni a las organizaciones profesionales, ni a las organizaciones sociales. Están enclaustrados y creyendo como verdad sus propias construcciones ideológicas. Y esto, pues evidentemente, genera lesiones importantes en la construcción de las leyes.
Sí, porque ahora estaría absolutamente claro, con el poder que tiene, con las mayorías que tienen, para construir el sistema de inteligencia más adecuado a las necesidades del país y técnicamente resolver problemas, que para eso sirve la política también, no solamente para hacer narrativas patrióticas o demagógicas, Diego.
Por supuesto. Técnicamente mejoraría muchísimo la producción normativa del Congreso, pero no solo eso, políticamente también podrían decidirse ciertas áreas como políticas de Estado, y siguen siendo políticas de gobierno y políticas de partido, políticas muchas veces estrictamente de facción, donde se han presentado conflictos de la magnitud que tiene México en materia de seguridad, por ejemplo. Los gobiernos han optado por convocar a la sociedad, a la ciudadanía en general, a las representaciones institucionales, tanto de organizaciones sociales cuanto de organizaciones políticas como son los partidos, para hacer un solo frente y para que entre todos se determinen las políticas más eficaces. Esto no ha ocurrido en México.
No ha ocurrido. Pues Diego Valadez, como siempre, un privilegio tenerte con nosotros. Entonces, el seminario va a tener lugar los días 25, 26 y 27 de junio, ¿correcto?
Así. Comenzamos mañana, miércoles, jueves y viernes. Van a ser 3 días por las mañanas y ojalá que nos puedas acompañar, así sea a distancia.
Muy bien, pues haré todo lo posible. Doctor, un gran abrazo.
Igualmente, y gracias por esta oportunidad de dialogar contigo.
Gracias, nos vamos, Cintia.
Linda noche para todos, doctor.
Cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.